La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El G7 se reúne hoy en Italia y se espera el respaldo a Israel frente al ataque de Irán, pero también esfuerzos para desescalar la guerra en Gaza. El Senado desestimó completamente el juicio de responsabilidades contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Y Estados Unidos anuncia que no renovará una medida que beneficia al sector energético de Venezuela. Hoy es jueves 18 de abril de 2024. Soy Judith Martín y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Luego de meses de discusiones, votaciones y presiones políticas, el Senado, controlado por demócratas, desestimaron los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Gustavo Cherkis en el reporte.
En el final de un largo y dilatado proceso, el Senado de Estados Unidos desestimó todos los cargos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, poniendo fin a la presión republicana de la Cámara de Representantes para destituirlo por su manejo de la frontera entre Estados Unidos y México. De esta manera, los votos en contra del impeachment a Mayorkas, a los dos artículos que ponían en juego la permanencia en su puesto, el de negativa deliberada y sistemática de cumplir la ley y el de abuso de confianza pública al mentirle al Congreso y decir que la frontera estaba segura, ponen fin al juicio antes de que comiencen las discusiones. Los senadores demócratas que controlan el Senado votaron por separado para desestimar los dos artículos de juicio político, argumentando que eran inconstitucionales. Los republicanos habían abogado por un juicio político completo contra Alejandro Mayorkas. Antes de la votación, la primera en casi 150 años a un secretario de gabinete, la sesión, presidida por la senadora demócrata Patty Murray de Washington, comenzó con el juramento de los senadores, quienes se acercaron para firmar un libro que se conserva en el Archivo Nacional. Los demócratas dijeron que el artículo que acusaba al secretario Mayorkas de negativa deliberada y sistemática a cumplir la ley es inconstitucional y terminó con 51 votos a favor y 48 en contra. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, pidió una segunda votación que desestimaría el segundo y último artículo, ratificando lo que dijo más temprano.
Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político en aquellos raros casos en los que realmente lo necesitamos, hoy los senadores deberían desestimar los cargos.
La votación final podría repercutir tanto en republicanos como en demócratas en un año electoral. Para los republicanos y para el asediado presidente de la Cámara, Mike Johnson, es una derrota. Para los demócratas será clave, porque lo que ocurra en la frontera podría ser importante para el electorado que tiene a la inmigración como uno de los temas prioritarios. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y en tanto, el apoyo económico de México a migrantes para que retornen a sus países de origen es la respuesta al pedido de Estados Unidos para frenar los flujos migratorios. Sara Pablo tiene los detalles.
La especialista en temas migratorios, Eunice Rendón, consideró que junto a este apoyo económico del gobierno de México, los mandatarios de los países de origen deben comprometerse a atender las causas, pues las razones de la salida de sus ciudadanos mucho tienen que ver con las formas de gobierno. Autoridades mexicanas informaron que llegaron a un acuerdo con el gobierno de Venezuela para otorgar $110 mensuales durante un semestre a los migrantes que acepten regresar a su país, además de que los ponen en contacto con empresas para que puedan conseguir un empleo. También hay conversaciones similares con Colombia. La coordinadora de la organización no gubernamental Agenda Migrante señaló que se trata de una solución temporal.
Me parece que también esa ayuda viene o beneficia. Viene de una petición de Estados Unidos de que México participe en el control migratorio para que menos personas lleguen hacia allá. Y me parece importante que por eso pues hubiera, por ejemplo, por el acuerdo bicentenario, pues ese podría ser un recurso, ¿no? Que ayude también a esto, para que no sea solo México, sino que Estados Unidos también abone en eso.
Mientras tanto, la canciller Alicia Bárcena inició una gira de trabajo por Ciudad Juárez y varias ciudades de Texas. entre ellas El Paso, San Antonio, Eagle Pass y Laredo, para abordar temas de migración, infraestructura fronteriza, comercio con Estados Unidos y reuniones con aliados estratégicos sobre las acciones que México realiza respecto a la ley SB4 y otras iniciativas de leyes antimigrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y siguiendo en este mismo tema, un informe de ACNUR revela que México se posicionó entre los 5 países con más solicitudes de asilo en 2023, reflejando la creciente necesidad de protección internacional en la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reveló que en 2023 más de 140.000 personas solicitaron asilo en México, en una muestra del creciente número de personas en busca de protección internacional. Estas cifras colocan a México entre los 5 países con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo a nivel global, solo por debajo de Estados Unidos y Alemania. Al mismo tiempo, recibió a cientos de miles de personas en tránsito hacia el norte y 7 estados experimentaron un incremento en el desplazamiento interno. El informe titulado Esperanzas de un nuevo hogar resalta que con el apoyo de la Agencia de la ONU, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pudo hacer frente al aumento en las solicitudes de asilo. Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, declaró al Medio Milenio.
El más alto número de solicitudes de asilo que México había tenido en su historia, pero no solamente en términos de números me parece importantes, pero la Comisión para Refugiados ha recibido solicitudes de asilo de más de 100 nacionalidades distintas. Lo que ya nos dice que México ha sido lugar de solicitudes de asilo de personas que llegan de todos los continentes.
En cuanto a la procedencia de los solicitantes de asilo, el informe reveló que personas de más de 100 nacionalidades solicitaron asilo en México en 2023. Haití fue el país con mayor representación con el 31%, seguido de Honduras con el 30%, Cuba con el 31% y Guatemala, El Salvador y Venezuela con el 4% cada uno. Según el monitoreo de protección de ACNUR, más de la mitad de las personas en movilidad citaron la violencia, la inseguridad y las amenazas como principales razones para abandonar sus países de origen. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
En Buenos Días América continuamos con más información.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, participa hoy en la reunión de ministros de Asuntos de Exteriores del G7, el grupo que reúne a las 7 democracias con mayor capacidad económica e influencia del mundo. La cumbre, que se celebra en la paradisíaca isla de Capri, en Italia, dedicó su primera sesión de trabajo conjunto a la crisis desatada en Oriente Medio. Y en este contexto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, dijo a su llegada:
No quiero exagerar, pero estamos al borde de una guerra regional en Oriente Medio que provocará conmociones en el resto del mundo y en particular en Europa.
Borrell aboga por revisar y ampliar el sistema de sanciones contra Irán a fin de hacerlo más eficaz y ha mostrado el apoyo del G7 a Israel, a la vez que ha reiterado su llamado a mantener una postura moderada que evite una mayor escalada de tensiones.
Debemos apoyar fuertemente a Israel para defenderse de los ataques iraníes y tenemos pruebas de que estamos defendiendo a Israel porque los misiles y los drones lanzados por Irán fueron derribados gracias también a las capacidades militares de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
Mientras nuevos frentes bélicos podrían forjarse en Oriente Medio, las miradas de la comunidad internacional y sobre todo de la opinión pública continúan sobre Gaza. Allí, la destrucción, la hambruna forzada y las bombas sumergen a sus habitantes en un permanente abismo del que no pueden salir. La ciudad de Rafa es, por ahora, la única urbe en la franja que no ha sufrido la invasión de las tropas israelíes. Sin embargo, este escenario podría cambiar pronto y es que, según señalan varios medios de comunicación, la ofensiva terrestre sobre Rafa podría estar en marcha luego de que el gobierno de Netanyahu desplegó soldados y armamento en la frontera.
En tanto, aquí en Washington, el presidente Joe Biden asegura que apoyará firmemente el proyecto para ayudar a Ucrania, Israel y otros aliados propuesto por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. Héctor Contreras tiene el informe.
El presidente Joe Biden aseguró que apoyará firmemente la propuesta del presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para brindar ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, y desde su cuenta en la red social X dijo textualmente, y citamos: "La Cámara debe aprobar el paquete esta semana y el Senado debería seguirlo rápidamente", para luego agregar: "Promulgaré esto como una ley de inmediato para enviar un mensaje al mundo. Apoyamos a nuestros amigos y no permitiremos que Irán o Rusia tengan éxito", escribió el mandatario. Previamente, en una entrevista concedida al diario The Wall Street Journal, el mandatario estadounidense aseguró que la ayuda a Ucrania no sería un cheque en blanco, sino que por el contrario, podría incentivar también la industria nacional y puntualizó: "Estaríamos invirtiendo en la base industrial de Estados Unidos, comprando productos estadounidenses fabricados por trabajadores estadounidenses, apoyando empleos en casi 40 estados y fortaleciendo nuestra propia seguridad nacional", afirmó el mandatario. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció para el sábado en la noche la votación de 4 paquetes que definirán el futuro de la esperada ayuda militar a Ucrania, Israel y otros aliados en el Indo-Pacífico. No obstante, la decisión de enviar la legislación al Pleno de la Cámara es considerada un riesgo político para el presidente Johnson, quien podría correr la misma suerte de su antecesor Kevin McCarthy, destituido por el ala más radical de los republicanos, quienes se oponen a la ayuda. Johnson, de 52 años, entregó a los legisladores los proyectos el miércoles con el fin de otorgar las 72 horas necesarias para su preparación, como indica la norma. Se anticipa que la propuesta del líder republicano contempla que la ayuda a Ucrania sería un préstamo que tendría como principal condición una mayor supervisión de los recursos, luego de los numerosos escándalos de corrupción citados al interior de las Fuerzas Armadas ucranianas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, Estados Unidos advirtió el miércoles a China que no ayude a Rusia en su guerra contra Ucrania y dijo que está preparado para tomar nuevas medidas según sea necesario. Y la declaración surgió en el marco de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete que se realiza hoy en Italia. El principal portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, destacó el tema, especificando la posición de Estados Unidos Unidos.
Creemos que la República Popular China está apoyando el esfuerzo bélico de Rusia y lo está haciendo ayudando a aumentar su producción de defensa. Especialmente, la República Popular China está proporcionando a Rusia cantidades significativas de maquinaria, herramientas, microelectrónica, óptica, drones y tecnología de misiles de crucero y nitrocelulosa que Rusia utiliza para fabricar propulsores para armas.
Patel dijo que Estados Unidos cree que estos materiales están llenando vacíos críticos en el ciclo de producción de defensa de Rusia y ayudando a revitalizar la base industrial de defensa de esa nación. En tanto, el ejército de Ucrania dijo hoy que derribó 13 aviones no tripulados lanzados por Rusia en ataques nocturnos, mientras que el ejército ruso informó que destruyó 20 aviones no tripulados de Ucrania. Las autoridades evalúan a esta hora los daños provocados por el ataque.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y la actualidad continúa. El gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de haber incumplido los acuerdos suscritos en negociaciones directas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La decisión de Estados Unidos de revocar una licencia que autorizaba transacciones a los sectores petrolero y gasístico de Venezuela, emitida en octubre tras la firma del acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición venezolana, fue condenada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que acusó a la administración de Joe Biden de incumplir con los acuerdos a los que habían llegado en negociaciones directas con ese país. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, confirmó además la suspensión de vuelos de deportación de venezolanos desde Estados Unidos y dijo que hablarían cuando ese país recupere su palabra.
Tú puedes ser una superpotencia, pero si no tienes palabra, no eres nada a los ojos de los hombres decentes de este planeta.
El ministro de Petróleo venezolano, Pedro Telechea, sin embargo, dijo que esperan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos responda a solicitudes de empresas para otorgar licencias individuales en el sector petrolero y gasífero, luego de que el Departamento del Tesoro reemplazó la licencia 44 por la 44A.
Salió la 44A. La 44A te da una ampliación para hasta el 31 de mayo, para que todas las empresas transnacionales como Repsol y todas las que hemos venido firmando y las que podemos firmar hasta el 31 de mayo tengan la opción de pedir su licencia directa, como se ha venido haciendo y se ha venido desarrollando con el, como la tiene Chevron, que tiene actualmente la 41 y no la afecta. Estoy seguro que todas las empresas transnacionales, como lo dice muy bien la licencia, está dando una apertura para que vengan las empresas asiáticas, vengan las empresas europeas, vengan las empresas indias, pida su licencia y sigan trabajando con Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro aseguró esta semana que el gobierno de Estados Unidos chantajeaba a su país con la licencia 44. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y cambiamos de rumbo informativo. Los presidentes de Colombia y Brasil se reunieron en Bogotá y firmaron 6 acuerdos bilaterales y abordaron la crisis en Medio Oriente y las elecciones en Venezuela. Manuel Arias tiene los detalles.
Con un intercambio comercial sobre los 6 mil millones de dólares, Brasil es el tercer socio de Colombia en el mundo, por lo que la visita de su presidente Luis Ignacio Lula da Silva a Bogotá fue de gran importancia en la firma de acuerdos en temas como la lucha contra el hambre, la trata de personas, derechos de las comunidades LGBTIQ+, turismo, comunicaciones y agricultura. Asimismo, en la agenda también estuvieron temas como el aporte de Colombia y Brasil para que Haití salga de la crisis social que atraviesa y una propuesta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le compartió a Lula da Silva sobre las elecciones en Venezuela.
Le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición, que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, que garantice para cualquiera que pierda en esas justas electorales certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas.
Por su parte, el mandatario brasileño compartió el interés en colaborar en buscar salidas a las crisis sociales y políticas de los países del área, pero dijo que su principal objetivo era afianzar la alianza con Colombia.
Hemos discutido el tema de Venezuela, también el de Haití. Sin embargo, lo que les quiero decir es que fue mucho más importante discutir la relación entre Colombia y Brasil.
Los mandatarios resaltaron la importancia de preservar la selva amazónica, impulsar los proyectos de energía limpias, y Lula da Silva expresó que es necesario que Sudamérica repotencie organismos como UNASUR para luchar contra la desigualdad y la pobreza. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y en otra información, el presidente Ignacio Lula da Silva ha sido objeto de críticas en Brasil por el exceso de viajes internacionales que realizó en casi un año y medio como presidente. También se le critica por la pérdida de influencia del país en la resolución de conflictos regionales. Edgar Maciel tiene los detalles.
Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro se reunieron por cuarta vez en menos de un año y medio. Además de la firma de acuerdos y colaboraciones, los dos presidentes también discutieron dos problemas diplomáticos en América Latina: las elecciones en Venezuela, programadas para julio, y la crisis entre Ecuador y México. Aquí en Brasil, Lula ha estado recibiendo críticas por sus constantes viajes al extranjero. En su primer año de gobierno, Lula tuvo más compromisos en el exterior que viajes por Brasil. Visitó 23 países, incluyendo Argentina, China, Estados Unidos, Alemania y Japón. El analista internacional Vinicius Vieira explicó que las constantes giras de Lula da Silva fueron una estrategia para reconstruir la imagen de Brasil en el exterior.
Lula
es criticado aquí en Brasil por centrarse en cuestiones externas, incluso por tener el sueño de recibir algún día el Premio Nobel de la Paz. Parcialmente, estas críticas son injustas, porque Brasil necesitaba volver a posicionarse en el juego de la política exterior en este primer año de gobierno. Para los especialistas, Brasil ha enfrentado una pérdida de influencia en América Latina, con dificultades para ser el mediador de conflictos. Lula da Silva, aliado de Nicaragua y Venezuela, no pudo ejercer la influencia esperada en el conflicto entre Venezuela y Guyana, ni en la expulsión de obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua. Los analistas citan como ejemplo la división en la CELAC, una organización de coordinación política en América Latina. En la última reunión del martes, Lula participó en una cumbre virtual que se vio afectada por ausencias para discutir el conflicto entre México y Ecuador. Cinco países boicotearon el evento: Chile, Belice, Panamá, Ecuador y República Dominicana. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En béisbol de Grandes Ligas, Aaron Judge rompió el empate 4-4 con un sencillo de dos carreras en la novena entrada y los Yankees de New York vencieron 6-4 a los Blue Jays de Toronto. Juan Soto y Giancarlo Stanton conectaron home run solitarios, evitando así su primera barrida de la temporada. Para Blue Jays fue el final de un invicto de 4 victorias consecutivas. Nos metemos en la NBA. Los 76ers de Filadelfia vencieron a los Heat de Miami 105-104 y obtuvieron el puesto número 7 para avanzar a playoff. Iban a enfrentar a los Knicks de New York. El primer juego será el sábado en el Madison Square Garden. Joel Embiid fue la gran figura con 23 puntos, 15 rebotes y una gran asistencia a Kelly Oubre en la jugada de 3 puntos que le dio la victoria a Filadelfia. Miami, por su parte, jugará con el ganador entre Chicago y Atlanta de esta noche y quien gane se quedará con el octavo puesto para playoff. Nos metemos en el fútbol. Ya están las semifinales de Champions League. El PSG enfrentará a Borussia Dortmund. El Bayern Múnich, que le ganó al Arsenal, chocará frente al Real Madrid, un especialista en la orejona. El Madrid superó por penales al Manchester City. Escuchamos a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.
Estoy muy orgulloso de los jugadores, de la manera que defendimos, concentrados. Deberíamos haber tenido mayor control del partido, pero frente al City no es fácil. Son los actuales campeones de Europa. Habiendo ganado este partido, tenemos chances de ganar la Champions otra vez.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Comenzó la Bienal de Venecia y hoy jueves fue desplegado un banner en el que se exigía haya elecciones libres y justas en Venezuela.
Lo pusimos en la Plaza San Marco ya hace un mes, de democracia por elecciones justas, libres y transparentes.
Incluso ustedes pusieron ese banner antes de que anunciaran la fecha de las elecciones del 28
sí,
de julio.
Totalmente, totalmente.
Andreina Fuentes Sangarita es directora de la Fundación Arts Connection de Miami y en este momento se encuentra en Venecia formando parte de la Bienal.
Vamos a tratar de llevar el banner al pabellón de Venezuela porque abre mañana, inaugura mañana el pabellón de Venezuela.
¿Te refieres a jueves 18 de abril?
Correctamente.
Oh, okay.
Solicitando las elecciones libres, justas y transparentes. Lo vamos a desplegar igualmente en la puerta de la Bienal, que ya la Bienal abrió hoy, 17, 18, 19, y el 20 ya es para el público en general.
Bueno, qué maravilla,
sí, entonces,
¿no?
Bueno, irónicamente Venezuela siempre ha tenido un pabellón dentro de la Bienal de Venecia, y hay países como Colombia que no tienen un pabellón dentro de la Bienal de Venecia.
Ya vi algunas de las imágenes que me enviaste por teléfono. Las pegatinas, los stickers estos de...
Los stickers, de Prohibido Maduro.
Del presidente Maduro, correcto, sí.
Sí, señor. Existen como 3 o 4 versiones de stickers.
Uh-huh.
Una es la cara de Maduro, obviamente, con el símbolo de prohibido. Otro es prohibido, pero el banano, o sea, como...
Claro.
La interpretación de Maduro como un banano o como un plátano. En toda la ciudad se ha localizado todos estos stickers de manifestación, ¿no?
En el próximo segmento con Andreina Fuentes Sangarita desde Venecia hablaremos de lo que se está mostrando en la Bienal sobre la política opositora venezolana María Corina Machado. Gracias, Andreina. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.